tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de encerrona, pues solamente habrá la edición de los viernes. Como siempre, está Eli Patiño con nosotros y seguramente para ver si está de acuerdo con continuar con el tema de revisar a los cuatro que populacheramente se consideran grandes dentro del fútbol mexicano, pues tenemos que recalar con Pumas. Y la verdad, en lo personal, yo no considero a Pumas dentro de tal grandeza. Para mí solamente sigue habiendo dos, pero bueno, reconozcamos una época muy brillante de Pumas, aquella en la que estuvo Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, Caviño, Spencer, Cándido, pero me parece que entonces Elizabeth Patiño andaba apenas cumpliendo los 15 años o estaba por salir de la secundaria, no me acuerdo, pero estará de acuerdo en algo, en que Pumas, a final de cuentas, lo que hace repercute en el torneo mexicano cuando o lo hace bien. Y para hacer una buena labor en este tiempo de cuarentena, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, para ti, ¿incluyes a Pumas dentro de los cuatro grandes o nada más le llamas de los populacheros del fútbol mexicano?
Hola Rafa, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a la gente que nos sigue en este podcast de Raza Deportiva. Pues yo creo que es populachero, no me gusta esta palabra, aunque al final, bueno, sí podría ser empleada. Son equipos que jalan buena afición, que les gusta, que creo que tenían tradiciones importantes, como el tema de Pumas, que es la cantera, que intentaron por muchos años tratar de solventar los equipos con gente que formaran en fuerzas básicas, se fue perdiendo con los años, también es una realidad. Hoy lo quieren retomar, juegan a veces con 6 o 7 mexicanos, por supuesto no todos son de la cantera, pero vemos a un Mozo que creo que lo está haciendo bastante bien. El tema del Pollo Saldívar, que tiene sus altibajos, pero que le han respetado el estar en la portería. Hoy ya no está Gallardo, pero también salió de esa cantera, está Pablo Barrera. Creo que de a poco quieren retomar lo que fue Pumas hace ya varios años. En esta semana han recordado mucho el Picolín. No sé si los picolines realmente fueron lo mejor que ha dado la cantera de Pumas, pero...
No digas eso.
Pero son famosos, ¿no, Rafa? O sea, tenían reflectores, llamaban la atención. Uno como defensa regular, el otro como portero, un poco más regular que el defensa. Pero bueno, sin duda creo que a lo largo de los años y de la historia Pumas ha tenido gente cantera importante. Hoy parece que necesitaban que Mitchell tomara las riendas, no juega mal. Ojalá y todos los partidos lo viéramos como jugó contra América, ¿no? Que creo que ha sido lo mejor que le hemos visto a Pumas en el torneo, pero que tiene también estos altibajos. Sí, está en zona de clasificación, está en sexto, tiene 15 puntos, pero creo que no termina por convencer. Es un equipo que creo que sí va a estar ahí en zona de clasificación, se va a meter a liguilla, pero no sé si le vaya a alcanzar para ser campeón de este Clausura 2020. Pero bueno, Rafa, decir que no es un equipo de los cuatro grandes, a mí me parece que no estás en lo correcto. Digo, tú lo conoces de más años y evidentemente me corriges al decir los picolines no han sido lo de lo mejor. Es un equipo que por tradición y por crear buenos jugadores dentro de su cantera es reconocido en el fútbol mexicano.
A ver, que tú te atrevas a decir que los picolines son referentes de Pumas, ¿dónde deja a un tal señor David Patiño? Creo que lo conoces.
Sí, claro. Sí, entonces, sí, por supuesto.
Digo, me parece una falta de respeto. Ahora, ¿cuántos títulos en verdad tiene Pumas? ¿Cuántos títulos de liga tiene? Estaba sacando cuentas, son 7 títulos de liga. ¿Cuántos equipos del fútbol mexicano tienen más títulos de liga que los de Pumas? Digo, creo que hasta los de Ranchuca, ¿no?
Sí, Pachuca está empatado con Tigres, está cerca ahí Rayados, pero tiene más Pachuca, tiene más Toluca, evidentemente tiene más América, tiene más Chivas, Cruz Azul tiene más. Entonces, tal vez en cuanto a campeonatos sí se ha quedado un poquito corto, pero Rafa, no todos son campeonatos, también depende mucho de la afición, de la tradición, de los estadios que van, por lo general se pintan del color de Pumas. O sea, creo que sí hay varias situaciones para pensar que Pumas es un equipo de los más importantes en el fútbol mexicano. Sí comen en primer plano, Chivas América, y yo creo que en esa segunda mesa sí están Cruz Azul y Pumas, y no hay quien se siente ahí con ellos, ¿eh?
No, definitivamente. Ahora, dentro de este nuevo proyecto, yo creo que lo que puede marcar lo importante de este Pumas, más allá de que los resultados se le tienen que exigir, es el nuevo proceso. Es decir, la llegada de Chucho Ramírez, la presencia de Michel, aceptando las nuevas condiciones con las que tiene que trabajar, muy distinto de lo que hacía Aires de Purga. Bueno, desde la salida de Ares de Parga empezó totalmente a funcionar de manera distinta, se está respaldando, se está trabajando, hay en verdad una idea clara de lo que tiene que buscar el equipo, es decir, recuperar, resucitar las fuerzas básicas, que queda la duda, a final de cuentas, quién le dio el tiro de gracia, curiosamente, si Hugo Sánchez, un canterano, o si fue a final de cuentas el Tuca Ferretti, que llegó al Atlas y luego emigra a Pumas, pero con Pumas tiene sus momentos más resonantes o más gloriosos dentro del fútbol mexicano. Pero como quiera que sea, uno de los dos o los dos juntos mataron la cantera, y ahora Chucho Ramírez se está dando cuenta del valor de recuperarla. Lo de Alan Mozo, sin duda, es una de las referencias más claras, pero en general, lo que el equipo está mostrando es eso, rescatar la sangre universitaria, porque sí, recordemos que hubo tiempos en los que los jugadores más importantes de la selección salían de Pumas, y estamos hablando tiempos que a lo mejor no te tocó, definitivamente no te tocó vivir a ti, pero estamos hablando de Olaf Heredia, estamos hablando de Claudio Suárez, estamos hablando de Félix Cruz, uno de los mejores defensas centrales mexicanos, García Aspe, el mismo Hugo Sánchez, por supuesto, Luis García, Luis Flores, Miguel España, Rafael Amador. Fue una generación brillante.
Una muy buena generación. Rafael se fue perdiendo cuando le tocó la etapa a Memo Vázquez. Hacían referencia de qué gente tiene en cantera y volteaba si realmente eran muy pocos los que habían debutado. Gallardo, creo que pasaron 2 o 3 años y solamente había un chavo que realmente se estaba consolidando en primera división. Hoy está Iniestra, ya lo mencionaba, está Barrera, está Alan Mozo, y hay más gente trabajando dentro de fuerzas básicas. Le han invertido bastante dinero. El proyecto es bueno, está Michel muy metido con lo que se hace con las fuerzas inferiores. El caso de Chucho Ramírez me parece que le vino bastante bien en ese proceso formativo que es tan importante en las fuerzas básicas, y que lo tenían completamente olvidado con Ares de Parga, que él siempre lo dijo y fue bastante claro, y así lo manejaba en la interna. A mí no me importa la gente de cantera, a mí dame títulos. Inclusive él quería opinar en las alineaciones, lo cual me parecía bastante irresponsable de su parte. Qué bueno que ya no está ahí, fue un gran beneficio para Pumas, pero sí tienen que retomar porque se trabaja bien. La verdad que yo he visto jugar a fuerzas básicas de cantera de Pumas y son equipos que juegan bastante bien, pero en los últimos años tampoco han sido de los más ganadores, inclusive en categorías 17 y 20 se fueron perdiendo. Presente siempre está en América, está Monterrey, están Chivas y Atlas. Y la cantera de Pumas recientemente se está recuperando, inclusive en competencias que hacen internacionales en divisiones inferiores. Entonces, el trabajo va bien, Rafa. Ahora es que le den continuidad a Chucho y que Michel, o si llegaran a cambiar de técnico porque los resultados no alcancen, pues que siga con este trabajo, porque creo que sí hay gente que tiene cualidades. 4 o 5, lo ha mencionado mismo Chucho Ramírez, que pueden llegar pronto a primera división.
A ver, te voy a platicar una anécdota de cómo formaban a jugadores de los Pumas y que ayudó muchísimo a que tuvieran la personalidad que se mostraba de manera clara en la cancha desde el debut. Pero antes, recordar que cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Mira, hubo un tiempo después de la etapa de Renato Cesarini, no sé si quien lo implementó fue Mario Velarde o de hecho fue Jorge Marix o el mismo Bora, pero normalmente se mandaba a los chamaquitos sub 15, sub 17, sub 20, sub 13, se mandaba a todos, a los chamacos que, por ejemplo, jugaban de centro delantero, se les daba una hoja o una libreta para que en esa libreta ese chamaco que jugaba de centro delantero solamente tenía que seguir a Caviño y a Hugo Sánchez. Los que jugaban en media cancha, el que era creativo, le decían, mira, sigue Spencer Coelho, todo lo que hace en la cancha, olvídate del partido, ve lo que hace Spencer Coelho para que el día de mañana, cuando vayas a la cancha de entrenamiento, entiendas cuál es tu ubicación y qué tienes que hacer, porque desde la época de Jorge Marik, Pumas jugaba o trataba de jugar desde el primer equipo hasta el semillero de menor edad, de la misma manera, y eso servía muchísimo. Al portero le decían, sigue a Olaf Heredia, ve cómo juega Olaf Heredia y empieza a entender lo que debe hacer un portero en la cancha. Es decir, les decían que se olvidaran de todo lo que ocurría en el resto de las posiciones, pero que visualizaran que su función tenía que parecerse a lo que hacían en aquel entonces otros jugadores. Me imagino que en el caso de Miguel Mejía Barón y de Héctor Sanabria no fue igual, porque eran unos troncos que solo repartían leña como jugadores. Pero esa era una buena manera de educarlos. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuántos de los jugadores de fuerzas básicas de los equipos actuales van siquiera a ver los partidos del equipo mayor?
Pues mira, en el papel, ¿cómo trabajan? Tendrían que jugar todos, te piden que utilices el mismo sistema de juego que utiliza el primer equipo. Pero en eso tiene razón, y creo que ya me habías platicado en algún momento a mí esa anécdota, no sé si a los Raza Escucha también, pero era un buen método, ¿no? Que vieras la capacidad de resolver ciertas situaciones y a partir de ahí aprenderlo. Por supuesto que por más que lo apuntaras, tenías que practicarlo, pero me parecía una buena medida. ¿Cuántos lo hacen? Yo creo que me alcanzarían las manos para contar a los jugadores que lo hacen, Rafa. No porque lo mande la directiva, que debería de ser así, ¿no? Que vayan y vean los entrenamientos para que aprendan, pero de pronto al jugador, y más hoy al de básicas, en ese entonces no estaban divididas tantas categorías, eran las reservas, y podía haber uno mayor hasta uno bastante chavito, de 15, 16 años. Hoy ya están divididos por categoría, los entrenamientos casi siempre los empalman al mismo horario. Entonces se vuelve un poco complicado, pero me parece una buena medida. Y entender el ADN de lo que era Pumas también, ¿no? El jugador aguerrido, que corre todos los balones, que no se cansa, que lucha, mucho de sacrificio, mucho de oficio. Creo que ese es el jugador que representa a Pumas y que hoy pues se ha perdido un poco en el tiempo. Lo tratan de recuperar, pero ahí vemos a Mozo. ¿No te parece que representa bastante bien lo que es ser un jugador de cantera de Pumas? Creo que sí.
Lo que pasa es que antes, desde que pisaban, desde que debutaban, se veía una personalidad absoluta en el jugador. Incluso yo recuerdo una vez platicando con Marcelo Bielsa, cuando él iniciaba el proyecto con el Atlas, yo le decía, ¿cree que algún día estos jugadores puedan tener la personalidad de un jugador debutante de Pumas que llega, pisa la cancha y demuestra autoridad y pierde cualquier miedo al escenario, cualquier miedo al adversario, de cualquier nivel que sea? Y él me decía, espérese y lo verá. Y bueno, vimos después lo que iba saliendo de ahí. Vimos a un Pavel Pardo que no le tuvo miedo a nadie, un Rafa Márquez que no le tuvo miedo a nadie, un Jared Borgetti que también era un tipo con una personalidad increíble, al igual que Osvaldo Sánchez. Vamos, hasta Andrés Guardado en el momento de su debut. En su debut en una Copa del Mundo, tú lo viste cómo aparece ante Argentina, realmente estupendo. Entonces, eso sí lo tenía la gente de Pumas. Ahora yo no lo veo igual, y menos en la capacidad para mantenerse. Digo, Pablo Barrera parece que finalmente está entendiendo su responsabilidad, pero ¿cuántos jugadores vimos pasar por Pumas que no dieron el ancho? ¿Cuántos esperaba de Cortés? ¿Cuánto se esperaba de Javier Cortés? ¿Cuánto se creyó que él y el otro, el Charal, ¿cómo se llama? Se me va el apellido vasco, el Charal, ahorita me acuerdo, pero ¿cuántos de ellos se habló que era para hacer cosas importantes en Pumas? Pero desapareció la generación de esos buenos jugadores con la mentalidad.
Sí, aquí tengo una lista, Rafa, los que han pasado, que han brillado y otros no. está el que dices tú, es el Charal Orrantia, ¿no? Carlos Orrantia,
ese
que
mero,
te referías,
ese,
¿no? Sí,
exactamente.
Está él, Carlos Campos, de a ver si reconoces algunos nombres, Alfonso Nieto, Eduardo Herrera, que bueno, este sigue jugando, Diego de Buen, Manuel Pérez.
Diego de Buen.
Diego de Buen, el Manu Pérez, el que hoy está en Mineros, pero que también estuvo en América, José Carlos Van Rankin, Jesús Gallardo, Omar Islas, Alan Acosta, Gustavo Rodríguez, Brian Silva, Carlos Gutiérrez, Quintana, Alan Mendoza, Pablo Jaques, Alejandro Zamudio, Brian Figueroa, Alan Mozo, Iniestra, Diego Rodríguez, Adolfo Hernández, Diego Rosales, y Dekel Domínguez, José Alcántara y Brian Mendoza. Es lo que ha dado la cantera de Pumas desde el 2010. Son pocos.
Hay jugadores, hay algunos que pintan de ahí, ¿no? Bueno,
¿sí?
Gallardo lo vemos mejor cada día.
Lo de Iniestra, bueno, ya es un jugador veterano, pero es bueno. Lo de Mozo puede ser. Mendoza creo que también tiene cualidades. No sé si en algún momento Lalo Herrera regrese. Hoy está con Necaxa, ¿no? Si mal no lo recuerdo, estaba jugando ahí. Participa poco, tiene algunos minutos. Pero aún así, hablando de una cantera de los nombres que diste, que son, me parece que de un nivel muy alto, ¿quién de todos estos se le puede acercar a lo que fue en ese momento la cantera de Pumas? Creo que ahí
no,
se está
ninguno.
Faltando, ¿no? Ninguno. Entonces, tendrá que poner más empeño en ese aspecto en la cantera, pero Chucho lo sabe hacer bien, Rafa, tú lo sabes. O sea,
sí.
Él sabe perfectamente, tiene buen ojo, y si lo llevaron ahí, creo que la cantera de Puma, las fuerzas básicas, pueden mejorar demasiado, porque yo he visto jugar a las categorías de segunda división, sobre todo, y tienen buenos jugadores. Si les va a alcanzar o no, habrá que verlos, pero creo que por lo menos 4 o 5 con cualidades buenas, sobre todo volantes, que sí le pueden funcionar en su futuro cercano a Pumas.
Y sobre todo la capacidad de formar generaciones. Por eso hablábamos de la capacidad de poder lograr que el equipo juegue igual desde su nivel más bajo, hablo de edades, hasta el equipo mayor. Yo imagino que eso debe estarlo trabajando Chucho Ramírez. Ahora mi pregunta, y esto estoy muy lejos hasta de la zona de entrenamiento para poder apreciarlo. ¿Existe esa filosofía? Es decir, ¿Chucho Ramírez tiene marcada la filosofía de cómo debe jugar el equipo? ¿Se adaptó ya Michel a ello? Porque llegamos a ver algunos equipos de Pumas espectaculares, ¿eh?
Sí, ahí tengo, no sé, tengo mis dudas. ¿Cómo crees que es la filosofía de Pumas? ¿Ofensiva? Digo,
no,
que lo has visto más.
Hoy no.
Yo creo que hoy no. Tendría que ser los equipos espectaculares que te tocó. Porque a mí no me tocó ver equipos tan espectaculares de Pumas. Siempre los recuerdos que tengo de Pumas es un equipo que se para bien atrás y en contragolpe intenta algunas cosas. Pero no sé si en equipos anteriores de años, por ejemplo, el de donde estaba David Patiño, no lo vi jugar. Pero se hablaba de que eran equipos mucho más ofensivos. Hoy Pumas tiene muchos años que ha perdido eso. Yo no recuerdo bien cómo era el estilo de juego de Chucho Ramírez, Rafa. ¿Era ofensivo? Más o menos, ¿no? No, tampoco
a ver,
tanto.
Con Selección Nacional sí, con el América no.
Con el América no, ajá, exacto.
Porque con el América no le quedaba de otra. Acuérdate que él hereda al América prácticamente en zona de descenso. Lo salva del descenso Chucho Ramírez y termina mal pagado por el América, por la Federación, y termina prácticamente asqueado del fútbol mexicano a nivel profesional. Por eso este regreso me parece muy afortunado para él a nivel de dirección deportiva, ¿no?
Sí, entonces, bueno, a partir de ahí hacemos un balance, que sí, que no es Chucho Ramírez. Creo que puede priorizar con este Pumas, con el equipo que tiene, creo que sí puede ser mucho más ofensivos, que los jugadores lo entiendan, que el mismo Micho lo entienda. Por ahí escuché en algunas pláticas a la interna que al principio Michel como que era muy celoso con su trabajo, no dejaba mucho que Chucho se metiera o que dialogara, y ya en las últimas semanas de trabajo ya lo incorporó más a lo que pretendía, ya lo dejaba participar más, dar puntos de vista, que estuviera presente y atento a lo que se hacía con primer equipo y con fuerzas básicas simultáneamente. Entonces, pues ahí va dándole esta posibilidad. También dependerá mucho de lo que el técnico en turno decida, Rafa, porque una cosa es lo que quiera Chucho, pero si el entrenador no te da esa luz verde de participar y de tratar de implementar lo que sabes, porque Chucho sabe y conoce perfectamente bien el trabajo de Fuerzas Básicas en México. Michel está utilizando jugadores mexicanos, jugadores de cantera, realmente cambia poco la alineación, a menos que sea por expulsiones o por algún lesionado. Entonces se va por buen camino, equipos espectaculares como aquellos grandes jugadores. No sé, Rafa, nos vamos a esperar todavía un buen rato, porque a pesar de que te platicaba de esta lista y que vemos un poco de las filas de Pumas en Fuerzas Básicas, todavía no hay jugadores que realmente prometan llegar a niveles tan altos. Pero bueno, las grandes joyas de las Fuerzas Básicas aparecen sorpresivamente por lo general. Entonces, si Michel permite que Chucho se involucre más, creo que van por buen camino. Y también los proyectos en México, ¿no? ¿Cuánta continuidad le van a dar si es que por una u otra cosa a Pumas no le empezaron a salir bien las cosas?
Aquí hay una situación. A ver, Chucho Ramírez sabe manejar al jugador desde adolescente hasta adulto. Esto es un factor a favor. Ahora, la integración de Chucho Ramírez se dio cuando finalmente Michel se dio cuenta que Chucho Ramírez no estaba hecho o no era de la misma calaña de Ares de Parga, y cuando le dieron los aires de purga a este nefasto directivo, esto le abrió totalmente entonces los ojos a Michel y dijo, ah, caray, esta es gente saludable, es gente de fútbol, no un oportunista como el que ya se fue. Eso fue de beneficio total. Ahora, el problema también que tiene que encontrar Chucho Ramírez es formadores. Imagínate cuando tú tenías a una escuela de Pumas, Jorge Marik, y luego de repente fueron apareciendo como exjugadores Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, Mario Velarde, pues eso te daba la sensación de que en realidad había sapiencia formando jugadores. Dime si tú le vas a entregar a este grupo a cuántos de los actuales de los que dispone han tenido un peso de éxito como para que se planten con autoridad. Ni modo que lo ideal sería que Chucho Ramírez pudiera llevar, por ejemplo, ofrecerle un muy buen trabajo a David Patiño, un muy buen trabajo a Miguel España, un muy buen trabajo a jugadores de ese nivel, al mismo Braulio Luna, que se formó en Pumas y que abortó su carrera ahí, Tuca Ferretti. Es decir, si eres capaz de rescatar eso, vas a poder rescatar la esencia de Pumas. Pero si no, no veo cómo, lamentablemente.
Pues en su momento le dieron oportunidad a Toño Torres Servín, Rafa. Estuvo por ahí Alex Diego, que también ya estuvo con tu Atlante, que también estuvo trabajando en las Fuerzas Básicas. Estuvo, creo que también Odín Patiño, que después pasó por Dorados.
Pero ninguno con personalidad como los
no,
que te mencionaba.
No, o que entiendan perfectamente el ADN de Pumas, ¿no? Y que lo puedan transmitir así a los jugadores. ¿Te acuerdas del Toshiro? Pero bueno, este era más de jugar. Bueno, para mí representa más el tema de Toluca. Ahorita no recuerdo el nombre, pero el que le decían Toshiro. Chiquito, mediocampista. Pero no, realmente no. Y a David Patiño yo dudo mucho que regrese. Y de repente creo que es algo que intentaba él y que no le gustaba a Ares de Parga. Decía, es que los chavos tienen que entender lo que es representar a Pumas, lo que es ser de la cantera. Y le decía a Ares, no pierdas en tiempo en formar, en eso es perder tiempo. Para eso traemos jugadores, para eso invertimos en extranjeros. El tema de formación, déjaselos a la gente de abajo. Y así piensan, lamentablemente, Rafa, varios entrenadores en el fútbol mexicano. No quieren perder el tiempo en terminar de formar, quieren a jugadores ya hechos. Caso concreto, Tuca Ferretti, ¿no? Que dices que fue uno de los que empezó a extinguir la cantera de Pumas. No sé si fue tan así, pero son pocos los que se toman el tiempo para terminar de bueno, formarlos bien. Ricardo La Volpe sería una gran opción, pero yo no sé si para Pumas.
Dime a quién debutó Ricardo Tuca Ferretti que haya trascendido en el fútbol mexicano.
No, ahorita no me viene ninguno a la mente.
No, ni te va. ¿No? Te lo puedo dar de plazos del próximo podcast y verás que no vas a darme ningún nombre, ¿no? Ese es el Tuca. Pero bueno, Elizabeth Patiño, cerremos. Pumas, ¿hasta dónde en este torneo cuando se reanude? Bueno, se va a reanudar, eso ya es un hecho. Cuando se reanude por ahí en algún día de junio.
cuando se reanude por algún día de junio, creo que Pumas va a calificar y me parece que por el equipo que tiene y porque de pronto tiene altibajos, se puede quedar en semifinales. Pero hay que esperar, Rafa. También ya empieza el arranque de esta liga virtual. Estuve viendo que estuvieron haciendo pretemporada los de Pumas. El último partido contra San Luis lo perdieron. Entonces hay que ver qué tal les va en esta modalidad virtual. A mí honestamente no me llama tanto la atención, pero también sé que hay formas y que hay gente que sí consume este tipo de eventos, entonces hay que estar ahí al pendiente, a ver si te deberías de poner a jugar con tu Atlanta, a ver si por lo menos ahí ganan algo, Rafa. Igual y aunque sea de manera virtual, se pone interesante. Yo lo haré lo mismo con mis Tuzos, a ver si les consigo por lo menos algo en este torneo que no han andado nada bien. Y ya de despedida, como siempre, les recomiendo reggaetón, tatú, reggaetón casero, lento, perreo despacito para estar en casa, hasta para hacer un poquito de ejercicio que nos viene bien en esta cuarentena.
¿Cómo se llama?
Tatú de Raúl Alejandro.
Ay, Dios mío. Bueno.
Está bueno, te va a gustar.
Prometo escucharlo, de eso no puedes tener ninguna duda. Le recuerdo al auditorio el podcast de Raza Deportiva, suscríbase, deje comentarios, búsquelo en la zona de podcast de ESPN, búsquelo en Spotify, pero suscríbase sobre todo para que de inmediato le llegue la notificación y deje el mensaje, la opinión, la crítica, la recomendación, los pronósticos, lo que a usted se le pegue la gana, pero suscríbase. Hasta pronto, Eli.
Chao.
Gracias. Sí.